del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, comenzamos hoy, esta tarde, más en directo, las bienaventuranzas. Sabéis que son 8 o 9, depende de autores, y depende de que la última parte la unamos a la octava o no. Son 8 en San Mateo y 4 en San Lucas, y además de distinta forma. San Mateo habla en tercera persona, así como dándole más universalidad. Dichosos los pobres, porque de ellos, dichosos los que lloran. San Lucas es en segunda persona, es en directo, está hablando en directo. Dichosos vosotros, segunda persona, porque lloráis, seréis consolados. Dichosos vosotros porque tenéis hambre, seréis hartos. Es distinto hablar en segunda persona que en tercera persona. Es muy distinto orar diciendo: el Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es bueno, y orar diciendo: tú, Señor, en segunda persona. Tú, Señor, eres mi amor, tú eres mi vida, tú. Hoy vivimos en una cultura en que se utiliza mucho la segunda persona, mucho, el tú a tú, con los demás. Entonces, indican distinta expresión. Lucas, como más directo, se considera que la formulación de Lucas es la más primitiva. Mateo, pues, añadió y como espiritualizó un poco para que sus lectores griegos no malentendieran, así por las buenas, dichosos los pobres. ¿Por qué? Un pobre es dichoso. La pobreza siempre se ha considerado como un mal. Siempre, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, incluso en la Biblia. Y la pobreza en sí, lo mismo que la enfermedad en sí, y toda clase de sufrimientos y de carencias en sí, no son ninguna cosa buena. Podéis imaginar, los hebreos tienen un término muy conocido que habréis oído muchas veces, el término ani o aní, anagüín, que antes de estar cautivos en Babilonia, pues siempre se consideraba, el anagüín era el pobre que no tenía propiedades, el que no era propietario. Generalmente un pobre, pues, oprimido, que tenía que trabajar en servicio de los demás. Pero no tenía referencia religiosa, era una referencia puramente social, una referencia puramente humana. Después de pasar por Babilonia, del cautiverio de Babilonia, pues los hebreos fueron espiritualizando el término anagüín. Y no solamente era uno que no tenía nada, uno que era pisoteado, uno que era un excluido, sino que empezó a ser uno que sí, era pobre y excluido, pero confiaba en Dios. Y así vemos en muchos salmos, como dice, que Dios es el protector de los pobres, de los excluidos, de los pisoteados, de los rotos. Y entonces fue cogiendo este, digamos, esta dimensión, esta calidad de ser un pobre, pero dependiente de Dios. Clama a Dios. La fe se interioriza. Dios se hace más presente. Dios se hace más dentro de uno. ¿Cuántas veces hemos clamado nosotros como anagüines, verdad? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios en una enfermedad? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios en una situación de injusticia en que nos vemos envueltos? Y clamamos como anagüines, como pobres. Yo no puedo con esto. Mira lo que me hacen, mira lo que me están haciendo. ¿Qué hombre no ha clamado alguna vez a Dios? Eso sale de las entrañas, pero se va espiritualizando. El supremo ejemplo del anagüín del Antiguo Testamento es María. María es la anagüín, la pobre que confía totalmente en Dios. Siempre se dice esto. Y es evidente, porque María era pobre y la palabra del ángel la metió en una situación muy dura, muy difícil. Muy difícil, podía haber sido incluso hasta lapidada. ¿Quién la entendió? ¿Quién pudo entender a María? Si al día siguiente ya se marchó del pueblo para ver a su prima Santa Isabel. Pero no la entendía nadie, ni su padre, ni su madre, ni José. ¿Quién puede entender eso? Y se marchó con su prima a la montaña cerca de Jerusalén, 150 kilómetros, porque con su prima, que había tenido una experiencia espiritual semejante, podía hablar. Allí podía desahogarse. Allí podía alabar a Dios de una manera distinta. Proclama mi alma la grandeza del Señor, sin los miedos. Sin los miedos al juicio, sin los miedos a los rabinos, sin los miedos, o sea, una lapidación, sin los miedos. Hasta que poco a poco el Espíritu Santo fue arreglando las cosas, José lo entendió, lo admitió y la amparó bajo su protección. No la declaró, sino que la amparó como mujer desposada con él. Por lo tanto, ese hijo no era hijo de adulterio, sino que era hijo, pues, de matrimonio normal según las leyes del momento. Entonces, pues, María sufrió la experiencia del anagüín, la experiencia del pobre, la experiencia del excluido, la experiencia del que va a ser duramente castigado, la experiencia en la que tuvo que clamar a Dios, evidentemente. Y después llegó el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, a la pobreza, bienaventurados los pobres. Podemos decir, pues no hay ninguna novedad. Jesús dijo lo mismo que ya había dicho el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Pero Jesús añade algo que es profundo, en lo que se diferencia el Nuevo del todo el Antiguo Testamento. Para Jesús la pobreza de espíritu de que habla aquí es una pobreza de espíritu voluntaria. Es decir, quizá no esté bien expresado esta palabra. Sí, porque la pobreza nunca ha sido voluntaria. La pobreza siempre ha sido situaciones dadas. Los pobres en todo el Antiguo Testamento y en toda la historia de la humanidad, pues eran sujetos no aptos, no visibles, o sea, muy en duda, bajo sospecha. ¿Por qué razón? Porque la teología de aquel momento era que Dios bendecía a los ricos. Y si tú eres rico, es porque Dios te bendice. Es porque Dios es bueno contigo. Pero si eres pobre, si eres desgraciado, si estás enfermo, es que algo escondes. Es que en tu vida hay algo que tú sabrás, pero digno de castigo. Y cuando se te mete esto de pequeño, cuando te explican esta teología desde el principio, desde el nacimiento, pues tú, aunque seas pobre, clamarás a Dios, pero en el fondo de tu corazón el dolor se hace más lacerante porque te preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué soy pobre? Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me dejas andar así? ¿Por qué? ¿Cuántas veces en los salmos escuchamos esto? ¿Por qué me castigas? Jesucristo terminó con eso. Terminó con esa teología. Terminó con la teología de que los ricos son bendecidos. Transformó e invirtió la piedad popular de los hebreos. Dios ama al pobre. Y los ricos deben de tener cuidado, porque no es una situación buena la suya para entrar en el reino de Dios, en el amor de Dios. Dios ama a los pobres. Claro, por eso a Jesucristo no le creían, pero ¿cómo a los pobres? A los leprosos, a los que están tirados en las cunetas. Dios ama a esos, pero esos son los castigados, esos son malditos. Esos están fuera de la ley, esos no entienden nada, los leprosos. Pues esa pobreza, el Señor bendice a los que la tienen. Y el supremo, digamos, valor de esa pobreza es hacerla voluntaria. O con otras palabras, Jesucristo transformó la pobreza en un don del Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. Es don del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres. Estamos en la dimensión del don. Las bienaventuradas son frutos del Espíritu. Entonces, figuraos en qué dimensión estamos. Esto ya no es sociología, esto ya no es un cambio de mentalidad. Vivan los pobres, o viva el pueblo, o viva el proletariado, o viva los que... No. Dichosos los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados, dichosos, porque Dios lo ha hecho en ti, porque Dios lo está haciendo en ti, porque el Espíritu Santo se ha fijado en ti como en María, ¿os dais cuenta? Dichosa tú, María, porque te lo crees. Le dijo Isabel, dichosa tú. Y claro, yo estoy predicando aquí. Y predicar aquí quiere decir, tú eres pobre de espíritu. Yo creo que sí, ¿verdad? O a medias. ¿No tienes el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Yo creo que todas las que estáis aquí tenéis el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con muchas cosas, ¿sabéis? El Espíritu Santo viene con los dones, con los siete dones de sabiduría, de inteligencia, etcétera. Viene a veces hasta con carismas, que unas tienen y otras tienen otros. Y viene con frutos. Los frutos del Espíritu Santo son la paz, el gozo, la fe, la amabilidad, la mansedumbre, la piedad. Esos son los frutos del Espíritu Santo, pero hay unos superfrutos, porque esos ya no son frutos, son superfrutos, exquisitos frutos, los más bellos y los de más honda calidad de todos los frutos, que ya tienen un nombre especial, se llaman bienaventuranzas. ¿Y sabéis qué fruto? Tiene razón de último, el fruto es, tiene un proceso, es un proceso. Una pera no espera desde el primer momento. Viene un proceso. Sale un retoño, sale un capullo, sale una flor, se cae la flor, queda un esbocito de pera, la pera va creciendo, está verde y después madura. Y cuando está madura, pues se come, se puede comer. Y es fruto, está rica. Pues en nosotros también sucede eso, porque Dios no entra así a lo bruto. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos va dando poquito a poco frutos. Y cuando nos da bienaventuranzas, ya eso es la culminación de la vida cristiana, de la vida religiosa. ¡Qué bonito! Una vida religiosa que termina así. Pero para que verdaderamente nosotros disfrutemos de las bienaventuranzas y de los frutos, tenemos que tener cuidado con la teología que tenemos debajo también. Porque figúrate el daño que hacía la teología de que los ricos son amados por Dios y los pobres castigados. Eso era una teología, una forma de ver a Dios, una forma de relacionarse con Dios. Mala, malísima, pero que la vivieron durante muchos siglos. Y mira que si nosotros tenemos una teología por ahí debajo que no nos deja verdaderamente ser pobres en el espíritu. Y me diréis, no, padre, si nosotros no nos dedicamos mucho a eso. No nos dedicamos mucho a la teología. Pero qué más da que te dediques y no te dediques si la tienes inyectada desde pequeña. ¿Sí? ¿Usted cree, padre, que yo la tengo inyectada? Una vez mi madre fue todas las noches. Mi madre murió hace 11 años. Y todas las noches, antes de acostarse, visitaba en la misma planta. Nosotros estábamos en el B y otra familia en el C. Y en esa familia había una señora que murió precisamente este año, pero ya era muy mayor, ahora, cuando ha muerto. Se llamaba Rosario. Y entonces le dijo una de las noches, en las charlas, le decía a mi madre, Felisa, yo calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre dice, pues claro, mujer. Pero ¿cómo no te va a premiar eso? ¿Pero cómo tienes estas dudas? Y no solo eso, sino lo que has sufrido en la vida, los hijos, lo que te han hecho sufrir los hijos, la guerra, tantos sufrimientos, tantas cosas, que siempre los has vivido con Dios. Y bueno, pues la otra se quedó tranquila, y mi madre también, pero un poco a medias. Porque cuando fue a casa, estaba yo de vacaciones, y me dice, mira lo que me ha dicho Rosario. Digo, ¿qué le ha dicho? Que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios, que Dios se lo premiará. ¿Y qué le ha dicho usted? Porque yo a mi madre la trataba de usted. La llamaba mamá, pero la trataba de usted. Ahora los nietos después todos de tú, y los sobrinos. Pues claro que le he dicho que sí. Eso es lo que nos predicaba don Rufo, que era el cura de mi pueblo. Y yo le dije, pero que no es así, mamá. Que no es así, que eso no es una buena teología. No es una buena teología. ¿No ve usted que con esa teología compramos a Dios? Compramos a Dios con nuestras obras. Y queremos dominar a Dios con... No. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es entonces? Digo, mire, Rosario, esos 28.500 rosarios no le han valido para ganarse el reino de Dios, porque por el bautismo, por pertenecer a Jesucristo, ya está salvada, ya está en el reino de Dios. rosario lo que tiene que pensar es que esos 28.500 rosarios han sido una gracia de Dios para ella. Dios la ha querido tanto que le ha dado la posibilidad de rezar 28.500 rosarios. Los rosarios son de Dios, le pertenecen a Dios, no a ella. Mi madre era muy lista, muy inteligente y muy... Dice mi madre, me suena bien eso. Me suena bien. O sea que lo que hacemos es gracia de Dios. Digo, claro. Yo soy cura por la gracia de Dios. El ascete comenzaba, ¿os acordáis del catecismo? ¿Eres cristiano? Sí, por la gracia de Dios. Y muchas veces tenemos, sin darnos cuenta, la teología por debajo, que yo podría llamar no la teología de la gracia o de la gratuidad, sino la teología del mérito. Tenemos por debajo la teología de que yo tengo que hacer obras para que... para salvarme, de que yo tengo que conquistarme la vida eterna cuando la vida eterna la tengo ya en el corazón, de que yo me he metido monja para ser buena y salvarme. ¿Tú te has metido monja para ser buena y salvarte? No me digas que vas a perder toda la vida en eso, pero si ya estás salvada antes de entrar de monja, entonces ¿para qué he entrado de monja? Pues mira, para dar gracias a Dios durante toda la vida de que te ha amado, de que te ha querido, de que te ha salvado. Ya que te ha dado esta vocación, ya que te ha dado esta forma o este carisma, o llámalo como quieras, el Espíritu Santo va a venir a tu corazón para darte la alegría y el gozo de haber sido elegida, para darte y la fuerza de dar gracias a Dios continuamente, decir, Señor, qué bueno eres, qué grande. Y entonces entra la alegría en tu corazón y se te quita el peso. Ese peso que tienen muchas personas de si hago, si no hago, si las obras, si esto, si lo de más allá. La obra fundamental es Jesucristo. La obra la hizo Jesucristo. Jesucristo ha cargado con todos tus pecados. Con todos tus pecados, tú eres la pobre que lo reconoces. Eres la pobre. Yo no he hecho nada, pero tengo a Cristo en mí. Como decía Santa Teresita, yo no quiero contabilidades, yo no quiero méritos, yo no quiero. El mérito tampoco es malo, ¿eh? Lo que es malo es el mérito que tú quieres hacer para ganarte la vida eterna. No, eso es otra cosa. Entonces, si tienes la teología de la gracia y de la gratuidad, es muy fácil que te llegue a ti la alegría de ser pobre, que es la bienaventuranza, la alegría de ser monja. Porque no creáis que hay solo 8 bienaventuranzas, hay muchas. Bienaventuradas las monjas, porque ellas cantarán como ángeles en la eternidad. ¿Por qué? Porque os habéis estado ensayando toda la vida. ¿Qué hacéis en el coro nada más que ensayar el cántico eterno que vais a cantar? No me digáis que no. Ahora, si tú dices, ay no, padre, es que yo no canto aquí para ensayar y para dar gloria a Dios, no, yo canto para que el Señor me lo tenga en cuenta, como los 28.500 rosarios. Yo canto para ganarme la voluntad de Dios, para ganar, pobre Dios. ¿Os dais cuenta qué pequeño le hacemos? Qué pequeño. Y el cristianismo tiene de grande, lo más grande del cristianismo es que es una religión de gracia, de don, que nos viene de arriba. No es una religión de cumplimiento. Pero entonces no hay nada que hacer, sí. O mejor dicho, no. Pero cuando tú tienes este don, esta gracia del Espíritu Santo, lo entiendes y le das gracia, en ti sucede una cosa maravillosa. Y esa cosa maravillosa es que, experimentando ese amor, tú haces obras de salvación continuamente, pero que no nacen de ti, sino nacen de la gracia que tú has recibido. Decía Teresa de Calcuta una frase muy buena: estoy más segura de que todo lo que he hecho en la vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Yo no he hecho nada. A nadie le gusta ir por los estercoleros de las ciudades recogiendo ancianos. Ni a Teresa de Calcuta ni a nadie. Tú me dirás: sí, padre, porque yo tengo una fuerza así. Al cuarto anciano ya veremos dónde vas tú y el anciano. No, eso es una bienaventuranza. Eso es un don. Tu corazón funciona no con un aparatito de esos que ponen ahora, ¿qué se llaman? Un marcapasos. Tu marcapasos es el Espíritu Santo. Yo tengo un amigo que ya no le funciona el corazón y sigue viviendo. Si un día se le estropea el aparatito, se queda muerto. Porque es el aparatito el que sigue. Y está contento. Dice: yo tengo 10 años de vida de propina. Porque vivo gracias a un aparatito desde hace 10 años. Si algún día se desconecta y ¡pum!, caigo, pues ya tengo 10 años de propina. Estoy bien. Estoy bien. Pues bien, el marcapasos, que es el Espíritu Santo en tu corazón, es el que verdaderamente te hace vivir, te da la alegría y te da el gozo, y encima entras a ser pobre. Encima eres pobre. Pero una pobre con alegría, como este señor, porque lo del señor sí que es propina. Lo que tenemos sí que es propina, una propina maravillosa. Y entonces entenderás: ah, claro, si es que yo no he hecho nada. Eres pobre. Hace 2 años, no, el año pasado, estamos en el 11. El año pasado yo cumplí 50 años de sacerdote, bodas de oro. Y bueno, pues la vida de un cura es difícil, la de una monja también, supongo. Y he pasado por muchas épocas, algunas muy difíciles, pero también puedo decir, como hablaba esta mañana, de que así, en el fondo, en el fondo, en el fondo, nadie me ha quitado a mí la seguridad de la vocación, aunque hubo unas épocas allá por los años 70 y tantos que se salían tantos sacerdotes, tantas monjas, tantos seglares se salían de la fe, pues que a todos nos salpicó muchísimo. A todos nos salpicó. Y andábamos un poco perdidos, sobre todo por falta de interioridad, por falta de oración. Creíamos que el trabajo es oración, el trabajo es oración, decíamos siempre. Pero el trabajo no es oración. El trabajo es trabajo y la oración es oración. Las dos cosas son muy buenas y las dos cosas se necesitan, pero no confundirlas. Porque si te dedicas a trabajar sin oración, se te seca el corazón. Y el corazón de un cura seco es una cosa seria. Parece que te entran en el estómago como unas culebras que te muerden y te dicen: ¿y tú qué pintas de cura? Pero es que no puedes hacer como los demás. Si para trabajar por los demás y para trabajar por Dios, a lo mejor lo haces mejor con una familia, ganando dinero, haciendo esto, lo otro. Y es difícil. mantener muchas veces la serenidad interior. Bueno, pero el Señor me fue poniendo pasos que a lo mejor cuento, vete tú a saber lo que voy a decir yo en estos ejercicios, pero... Y he llegado a los 50 años. Y yo a los 50 años me preguntaba, pero yo soy sacerdote, soy buen sacerdote, estoy en una situación suficientemente pacífica para encontrarme con Jesucristo. Yo decía, pues sí, 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 yo soy buen sacerdote. ¿Y sabéis por qué soy buen sacerdote? Pues porque no quiero ser otra cosa. Porque no me cambio por nadie. Porque no deseo para nada ser otra cosa. Porque soy feliz así. Pero si no has hecho nada en 50 años, ¿por qué qué he hecho yo? Yo he sido muchas cosas y muchas cosas más o menos importantes. Ninguna demasiado importante. Pero ¿cómo es posible que digas esto, que eres feliz? Pues sí, yo no he hecho demasiadas cosas en esta vida. Pero soy feliz de sacerdote. Y hay una bienaventuranza que dice, bienaventurado el sacerdote que en sus bodas de oro se siente feliz como sacerdote. No me digáis que no existe esa bienaventuranza. ¿No? Existe, ¿verdad? Y veo que hay muchas caras sonrientes aquí. Veo que hay muchas caras sonrientes aquí, lo cual quiere decir que no soy el único. Que aquí hay muchas que dicen, Señor, yo también, cuando cumplí las bodas de oro, escuché una bienaventuranza que decía, bienaventurada la monja, que en sus bodas de oro se siente feliz como monja. Pues bienaventurada esa monja pobre. Pero que no he hecho nada, padre, es que yo no crea, no he hecho gran cosa. Pero si ya lo hizo Jesucristo, tú eres feliz, estás bien. Estás bien. ¿Te cambiarías por algo, por alguien? ¿Tienes algunas apetencias raras por ahí que todavía desearías cumplir? Yo no. Yo no. Entonces resulta que a lo mejor soy pobre de espíritu. Porque claro, yo ya os dije el primer día que yo no venía a contaros historias y no venía a daros cursillos y todo eso. Yo vengo a hablar con vosotras y a compartir a ver si somos pobres de espíritu o no lo somos. Y a mí me parece que vamos por buen camino. Porque yo lo estoy contando, vosotras os reís, quiere decir que... Pero pobres, no queráis acumular méritos. ¿Por qué? Porque vuestra justicia delante de Dios nunca serán vuestras obras, nunca serán los 28.500 rosarios. Vuestra justicia delante de Dios siempre será Jesucristo. Jesucristo. Creer que Jesucristo ha cargado con todos tus pecados, no solo los que has cometido, sino los que vas a cometer, eso te hace pobre. Pero pobre alegre, pobre lleno de vida, pobre con un espíritu, pues esperanzado, alegre, con un espíritu para nada decaído, para nada decaído. No tienes, qué sé yo, depresión de ninguna clase en el espíritu. Y si la tienes, es que tienes que volver de nuevo a esa teología de la gracia, Señor. Y si algún día hiciste una profesión creyendo, Señor, te prometo que voy a ser casta, obediente y pobre, recicla tu profesión. Y dile de ahora en adelante al Señor, Señor, te doy gracias porque tú me has dado la gracia de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Y como tú me la has dado, Señor, yo te digo, auméntamelo. Auméntame. Y auméntamelo para que yo te experimente más como el pobre. Para que yo experimente tu reino. Dame la gracia de poder experimentarlo. Dame la gracia de poder vivirlo. Y entonces, pues, resulta que la vida nos va haciendo pobres. La vida nos va haciendo pobres sin darnos cuenta. Pero es bueno saber que somos pobres, porque el pobre en el espíritu no es un tontaina. Es un alertado, una persona alerta que sabe lo que hace. Si viene tu sobrina un día y te dice, tía, eres tonta, ¿qué haces aquí? ¿No ves que esto son tonterías? Pues tú eres una persona alertada. ¿Y qué quiere decir eso? Que le dices a tu sobrina, ¿sabes? Es que soy muy feliz. Este lenguaje sí lo entiende. Es que estoy muy a gusto. Es que estoy muy bien. Y si le dices, aunque fuera todo mentira, y si abres tu corazón en esta dimensión o en esta línea, pronto ella empezará a contarte sus cosas. Pasa de la discusión, porque ante la felicidad, ¿qué vas a hacer? Yo tengo una conocida, bastante amiga, en Madrid, joven todavía, unos 40 años, que es de una familia atea, pero radicalmente atea, de tradición. Y de repente el Espíritu Santo la ha convertido. Está en un grupo carismático desde hace un año y pico y ha experimentado a Dios. Pero cuando se reúne con su familia, por ejemplo, en Navidad y otros momentos semejantes, ella lo cuenta, dice, es que me tirotean, me asaetean, diciéndome que soy una imbécil, que no sé cuántos, que no sé cuál, pero tú qué encuentras ahí, pero tú qué. Y me dan unos argumentos contra Dios que yo no soy capaz de responder. Porque algunos de mis hermanos tienen más cultura que Dios, que yo. Yo no soy capaz de responder. Pero ya cuando se ponen tontos les digo, pues ¿sabéis lo que os digo? Que desde que he conocido al Señor, a Dios, soy feliz. Estoy llena de paz, llena de alegría. Me lo paso en grande. No tengo la agresividad que vosotros tenéis ahora conmigo. No la tengo con nadie. Se me ha ido la agresividad. Todo lo veo positivo. Me he llenado de esperanza. Hay una esperanza en mi corazón. Todo tiene sentido. La vida tiene sentido. Y dice, cuando les hablo este lenguaje, se callan. No saben qué decir. ¿Qué vas a decir? Desde que he conocido al Señor estoy lleno de paz. Llena de paz. Ahí se callan. Y ella dice, y creo que en algún momento hasta respetan. Así como diciendo, ya quisiera yo tener eso que tú dices. Pues bien, hermanas, nosotros, por gracia de Dios, tenemos esto. Porque aunque tengamos muchos problemas, aunque te hayan operado de no sé qué, de cáncer, aunque te hayan hecho, pero en el fondo de tu corazón sigues siendo una pobre llena de felicidad. Bienaventurados los pobres, pero los pobres de Jesucristo. Porque lo que tienes dentro es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te distingue de tal forma que te quiere a estos niveles profundos, de no tener nada, de no ser nada, de no ser nadie, incluso algunas veces menos que nadie. Y sin embargo, Señor, yo solo confío en ti, en tener la alegría y el gozo de que el Señor nunca falla y nunca te fallará. Por eso, queridas hermanas, pues qué bien, qué bonito, ¿verdad?, que se le haya ocurrido a Jesucristo decirnos estas cosas. Bienaventurados los pobres, cuando el mundo está en contra de toda pobreza. Y bien, nosotros también tenemos que luchar contra la pobreza. Y si estás enferma, tienes que ir al médico. Pero hay otra dimensión de las cosas. Es la dimensión de la fe, la dimensión de la gracia, la dimensión del Espíritu, en la cual tú tienes otra alegría, otra seguridad, otro refugio, otras expresiones interiores. Y sabes que ahí en tu corazón caben esta bienaventuranza y todas las demás bienaventuranzas. Que el Señor nos haga durante estos días meditar en la obra bellísima que Él hace en nosotros. Y si tú tienes un poco tu valía disminuida, si tú en este momento estás un poco espiritualmente depresiva, que estos ejercicios te sirvan para remover un poco y decir: Señor, devuélveme la alegría de la salvación. Devuélveme la alegría de la salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Afiánzame. El espíritu generoso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Devuélveme esa alegría de tu salvación. Porque yo no tengo por qué estar deprimida. Yo no tengo por qué tener baja autoestima. O la autoestima baja. ¿Por qué vas a tener tu autoestima baja si el Señor, tu Señor y el que te ha traído y el que te está dando estas gracias y estas maravillas? Por eso, hermanas, sentíos bendecidas en lo profundo del corazón por la presencia del Espíritu Santo en vosotras.